El siguiente mensaje fue dado por el hermano Steve Chu, Richard Housel, Albert Lee, en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, 27 de noviembre en el 2016. El título del mensaje es El amor, la manera más excelente para la edificación de la iglesia. Los versículos bíblicos a leerse son 1 de Corintios capítulo 13, versículo 4 hasta el versículo 8a.
Entonces se refiere a los discípulos cuando dice, cuando los guardé en tu nombre. Eso se refiere a los discípulos. El énfasis fue a los discípulos. Los que tú me has dado, yo los guardé. Y ahí dice, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Y esto es lo que se refiere a los discípulos. Pero el Señor no paró ahí. El amor que demostró el Señor, él obró de esta manera porque él amaba mucho a los discípulos. Y ninguno de ellos se perdió. Y él oró por ellos específicamente durante ese tiempo. Pero el Señor no paró ahí. Y quisiera seguir a versículos 14 hasta el 21. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, vamos a parar en el capítulo, versículo 20. Y ahí tú puedes ver que ellos se refieren, el énfasis de esta palabra, ellos, se refiere a los discípulos. Pero continuaremos con el versículo 20. Quisiera que ustedes vean este versículo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí mediante la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, y que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú ves que desde comenzando del versículo 20, ellos, la palabra ellos, estos, sino más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí. Y ahora ellos y estos no solo incluye los discípulos, los 11 discípulos, también incluye todos nosotros que vinimos después de ellos, que vinimos por medio de las palabras de ellos. Entonces tú puedes ver que el Señor, lo que el Señor oró para sus discípulos fue también, era para todos nosotros los que vinieron después. Ahora el énfasis, el foco, fue bien específicamente para los discípulos, que los discípulos sean cuidados, pero nunca perdió el cuadro más grande, que no solo fue esta oración no solo fue para los discípulos, sino también para todos los que vinieron después. Y por eso esta es la razón que Juan capítulo 3 versículo 16 dice que Dios amó el mundo y que se dio su hijo primogénito. Este versículo no solo es inclusivo, pero también es personal. Todos siempre podemos decir, porque Dios amó todo el mundo, porque Dios amó a mí, que Él dio su único hijo. Entonces es tan personal, pero porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y esto demuestra el amor inclusivo de Dios. Entonces, aquí vemos de Juan capítulo 13, tú puedes ver, el amor de Dios empezó a incrementar, creció. El amor de Dios no solo fue personal, pero al mismo tiempo se ha hecho más inclusivo. Y eso es lo que el Señor nos quiere decir. Y eso es lo que Pablo quiere demostrar en 1 Corintios capítulo 13. Ahora quisiera, después de que Dios, el Señor muere y se resucita, viene una porción bien familiar. Cuando el Señor le preguntaba a Pedro si que los amaba. Y aquí se usa dos palabras de amor. Y no quiero entrar en esto, en la diferencia. Solo quiero decir que lo que el Señor quería decir es que Pedro, me amas. Y Pedro, la respuesta fue así, yo te amo. Y dice que no te olvides que en ese entonces, después de unos días, negó al Señor 3 veces. Y él lloró. Y de ahí, el Señor le preguntó si tú me amas. Y Pedro dice, claro, claro que te amo. Pero actualmente, él dice que él era el centro de su amor. Y yo pienso que en ese momento, Pedro le amó tanto. Y tan intenso. Él era capaz de perder su vida por él. Y el Señor le preguntó de nuevo. Y de nuevo también respondió a sí mismo que le amaba. Muchos de nosotros tenemos la tendencia de usar este versículo para discutir entre nosotros. Pero el hermano James nos demostró que el punto de esto era, si cuando Jesús le preguntó a Pedro si le amaba y le respondió que sí, pero el Señor no dejó ahí. Porque el centro del amor de Pedro era el Señor. Pero le respondió ahí el Señor que dé comida a mis corderos. Y él nos demostró que la perspectiva es que tenemos que no solo amar al Señor, sino al cuerpo. Y tenemos que entender lo que es el amor de Dios. También es personal y es íntimo, pero también es bien inclusivo y grande al mismo tiempo. Esto siento. Hemos escuchado muchas veces, siempre se apunta a los santos para venir a las reuniones, y uno piensa que no pueden venir, uno piensa que no tienen que venir a las reuniones porque pueden amar a Dios solos. Sí, necesitamos su tiempo privado, individual para Dios. Para decirle a Dios que amamos, pero también necesitamos venir a las reuniones de la iglesia para ser amados y amar unos a los otros. Entonces nadie puede decir que uno puede estar en casa y no venir a las reuniones. Pero en otro lado, también tenemos que venir a la iglesia, también necesitamos el tiempo privado, individual. Este es el focus de 1 Corintios capítulo 3. Y este es el tipo de amor que Pablo quiere describir, que está tratando de describir a nosotros. Quisiera terminar con esto. 1 Corintios, leemos de nuevo el capítulo 13, versículos 4 al 8. El amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia. El amor no se jacta y no se hincha de orgullo. No se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se goza de la injusticia, mas se goza con la verdad. Todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se volverán ineficaces y cesarán las lenguas. Y el conocimiento se tornará inútil. Que el Señor nos dé esta gracia y la sabiduría para saber cómo amar unos a los otros y para amar a Él y para amar unos a otros, para que podamos expresar el amor de Dios, que viene de Dios. Amén. Espero que eso esté bien. Alabado sea el Señor. Amén. Señor Jesús. Estaba pensando del, no sé si escucharon sobre este incidente de Henry Morehouse. Estamos repasando 1 Corintios muchas veces, posiblemente. Pero yo quiero hablar sobre este incidente. El hombre que amó mucho este versículo, Juan 3:16. Él era un criminal, pero después él cambió su vida y recibió al Señor. Y su escritura favorita era Juan 3:16. Y ahí él conoció a evangelista D.L. Moody. Y Morehouse empezó a evangelizar. Entonces él demuestra que Morehouse predicaba el evangelio de una manera diferente a D.L. Moody. Él usaba mucho este versículo de Juan capítulo 3:16. No pudo creer que Dios amaba a uno tanto. Y Morehouse predicaba usando este versículo. Y Moody fue influido por hermano Morehouse. Entonces él usaba este versículo para predicar que Dios amó tanto al mundo. Quisiera empezar con la fuente de amor. No tengo el versículo aquí arriba, pero es 1 de Juan, capítulo 4, versículo 9. Capítulo 19. Versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y Romanos 5:5. Leemos eso todos juntos. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Alabado sea el Señor. El amor de Dios fue derramado en nosotros corazones, en nuestros corazones, mediante el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando, ¿cómo puedo decir esto? En el pasado siempre usaba este versículo de esta manera. Y todos tenemos esta experiencia, que el amor de Dios y la versión de rey de King James. Cuando yo recibí al Señor, tuve una realización del amor de Dios para mí. Tenemos este himno. La fuente de amor es el amor de Dios. Dios es amor. Y el día que nos recibimos al Señor, eso fue el día que nos abrió los ojos. Todo estaba ahí, pero no realizamos que esto viene de las manos de Dios, de la Padre. Por muchos años, siempre cuando veía al cielo, siempre me pensaba en Dios, en el Padre. No creo que el cielo tiene que ser azul, pero Dios hizo el cielo así, con azul. Todo representa al Padre. Dios es amor. Esta porción de Moody. Cualquier cosa vemos del amor de Dios nos toca el corazón. Yo he leído muchos libros recientemente. Hay muchas cosas que tomamos ligeramente. Nuestra nariz es orientada de una manera. Está orientada de una manera perfecta, porque si no, y tenemos nuestras cejas. El hermano Lee los llamaba lo que rompe el agua, porque cuando sudamos, nuestra ceja los protege de nuestro sudor. Todas estas cosas representan algo de Dios, de nuestro Padre celestial. Y yo hablo con gente con quien yo juego tenis y les demuestro qué es el milagro. ¿Tú quieres ver un milagro? Y les muestro mi mano. Y hay muchos milagros. Y estamos presentemente viendo a milagros cada vez. Todo esto representa lo que es el Padre Celestial con nosotros, el amor que Él tiene para nosotros. Hugh Ross es alguien que estudia los cosmos. Si yo empiezo con una historia, yo debo terminarla. En su adolescencia, estaba leyendo libros de nivel universitario y tenía una curiosidad. Estaba creciendo cuando había esta teoría del Big Bang y realizó en esta teoría del inicio del universo si había un evento cuando las dimensiones de tiempo, del espacio y vino, tenía que venir alguien que creó eso, que inició eso, tenía que ver alguien. Alguien tenía que empezar este inicio del universo, del Big Bang. Entonces él pensó en él, si el creador dejó una historia de él mismo. Entonces él repasó y estudió la filosofía del oeste y del este y cada religión. y vio muchas cosas que fue contraria a lo que pasó, lo que existe en la naturaleza. La creación es un testimonio de nuestro Dios. Entonces leyó todo esto y no encontró nada consistente con la naturaleza. Y ahí leyó últimamente la Biblia y pensó que iba a terminar esto en unas semanas. Pero él leyó la Biblia por 2 años y vio que era diferente de cualquier otro texto religioso. Y vio que había algo diferente. Debes de leer lo que él dijo. No puedo recordarlo tan bien, pero fue algo diferente, dijo, de este libro, de la Biblia. Y fue algo... Por los científicos siempre quieren ver algo que pueden hacer experimentos. Y después de estudiar la Biblia dos años, él dio su vida al Señor. Y dio su vida para demostrar cómo la ciencia y la Biblia no son contrarios. Pero Dios, que creó el mundo, la naturaleza, donde la ciencia ha encontrado cosas, aspectos de Dios, y ha hecho mucho nuestro Padre Celestial para preparar este mundo para nosotros, para la vida. Si empiezo a notar cada cosa, voy a tomar mucho tiempo. Pero nosotros amamos porque Él nos amó primero. Cuando recibí al Señor, realicé el amor de Dios, el amor que Él tiene para mí. Y realicé... Hay dos otros significados por el amor de Dios para que esté en nuestros corazones. Cuando recibí al Señor, ¿cómo puedo decir esto? Antes de recibir al Señor, yo leía la Biblia y no pude leerlo. Fue imposible leerlo. Y yo pensaba que yo tengo que leer la Biblia porque los cristianos leían la Biblia. Y leía y no decía nada. Después que recibí al Señor y después cuando leía la Biblia, sentía que me hablaba hacia mí. Y siempre cargaba un Nuevo Testamento conmigo. El punto es, en el pasado, antes no podía leer la Biblia. Y después de recibir al Señor, amaba la Biblia. Y creo que muchos de nosotros tenemos este tipo de experiencia. Cuando después de recibir al Señor, amamos a la Biblia. Porque Dios nos habla por medio de su palabra. Él nos ama y nosotros los amamos a nuestro Dios. El amor de Dios. Dios ama a la palabra, entonces nosotros también amamos la palabra. Dios ama a los cristianos. Después de recibir al Señor, después de hablar con alguien y uno pregunta si él cree al Señor. Y ahí hay algo espontáneo, un amor espontáneo que uno tiene para otros cristianos, otros creyentes. Hay un amor espontáneo para los otros creyentes, porque Dios ama y fue derramado. El amor de Él fue derramado en nuestros corazones. Y lo que amamos se convierte en lo que ama a Dios. Gracias por la fuente de amor. No sé cuánto tiempo he hablado. Tenemos otro versículo en 1 Corintios 13. Y podemos a Gálatas. Vamos a Gálatas 5, 22 al 23. fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Esto no es una lista toda inclusiva de los frutos del Espíritu. Y no sabes, cuando repasando este capítulo 13 de 1 Corintios, y esta lista es bien similar a la lista del capítulo 3 de 1 Corintios. Y aquí hay una lista de los del fruto del Espíritu. Y todos los aspectos de todos los aspectos positivos de amor son frutos del Espíritu. Si tenemos los dones y los frutos del Espíritu, tenemos que ejercitarlos con los frutos del Espíritu. Hay 7 positivos y 8 negativos. Hay una correlación entre lo negativo y lo que es de la carne. La escritura de Pablo es dividida por espíritu y la carne. Un hermano nos dio un artículo bien interesante. Todas estas cosas en 1 Corintios, capítulo 13, son verbos. No son adjetivos ni sustantivos. Un artículo dio una traducción de un hermano enfatizando al verbo. El amor sufre todo. El amor no tiene envidia. El amor no busca lo propio. El amor no se irrita. El amor no piensa maligno. El amor se regocija en la verdad. El amor cree todo, dura todo. Entonces yo dejo eso ahí. Quiero decir dos otras cosas y ahí paro. Otro versículo es Primera de Pedro 1:22. Puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros. Lo que habla Pedro de amor es un amor fraternal. No creo que debe de pensar uno de Filadelfia que no es algo de Dios. Filadelfia, el amor fraternal es algo que es derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. La comunión entre hermanos requiere mucho más el amor entre creyentes. Es una expansión del amor fraternal. El amor de cristianos requiere mucho más. Es un amor de sacrificio. Es una decisión de la voluntad, no solo una emoción. Pedro exhorta en este versículo para de ir de un amor fraternal a un amor de agape. Porque este amor ama hasta ellos que no se siente uno naturalmente que puede amar. En Mateo 5, cuando el Señor está dando su sermón, que ama a tus enemigos, y este amor no es algo emocional, es una decisión. Tú no puedes como crear algo por... Yo paro aquí.
¿Qué tal si leemos 1 de Corintios 12, 31 y luego el 14:1? Anhelad pues los dones superiores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Seguid el amor y anhelad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Las últimas dos semanas hemos estado considerando este asunto del amor. Como nuestro hermano nos ha señalado, este es un contexto. El amor siendo la manera más excelente para edificar la iglesia. Y disfruté estas primeras dos palabras del capítulo 14:1. Seguid el amor. Esto implica que el amor necesita ser seguido. No es algo que es algo automático de nuestro afecto natural. Y no es un asunto automático de nuestra emoción. Hemos estado considerando estas dos semanas que el amor es la expresión de la vida divina. El amor es el fluir de la vida divina. Quiero leer estos versículos en Efesios porque quiero que vean que tan crucial es el amor en nuestro caminar cristiano y edificar el cuerpo de Cristo en Efesios. Y estos versículos son familiarizados. Estamos familiarizados con estos versículos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones por medio de la fe, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ahora bien, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Muchas veces nos referimos a Efesios como el corazón de la Biblia. Efesios 3:17 es el corazón del corazón de la Biblia. Muchas veces enfocamos en esta primera parte, que Cristo tiene que hacer su hogar en nuestros corazones. Pero tenemos que orar de esta manera: Señor, haz tu hogar en nuestro corazón. Pero esta última parte de este versículo dice que tenemos que ser arraigados y cimentados en amor. Sabemos que en la economía de Dios es es llevar a cabo su propósito, la manera en la cual Dios lleva a cabo su propósito. Una definición de la economía de Dios es la vida y edificación. Y vemos estos dos aspectos aquí. Somos arraigados, que implica plantas, implica vida, y arraigados, que implica fundamento, un edificio. ¿Dónde está la vida y la edificación? ¿De dónde vienen? Viene a través del amor. Así que vemos que en una caminar individual, Él está siendo su hogar en nuestros corazones, siendo arraigado y cimentado. Vamos en Efesios 4. Sino que, asidos en la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y entrelazado por todas las coyunturas del rico suministro y por la función de cada miembro en su medida, causa el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. Esos dos versículos comienzan con amor. Tenemos que asirnos a la verdad. Y el cuerpo se edifica en amor. Este asunto de la edificación del cuerpo de Cristo es un asunto en amor. Aprecio mucho de que esta conferencia reciente que tuvimos es en la dirección del mover del Señor. Y la dirección del mover del Señor, los ojos del Señor están dirigidos a la edificación de su cuerpo. La iglesia está en el corazón de Dios, pero para que la iglesia, para que la novia esté lista, el cuerpo tiene que ser edificado. ¿Y cómo el cuerpo es edificado? El cuerpo es edificado en amor. Venimos a esta porción. ¿Por qué Pablo tenía que escribir eso de que prosigamos, de que sigamos el amor? Y animarlos a los hermanos de Corintios. Aunque este amor divino es algo automático de la vida divina, tenemos que confesar que no estamos totalmente en la vida divina. Por lo tanto, sentimos muchas frustraciones con relación a este amor divino. Y en 1 Corintios 13, Pablo trae esos puntos. Lo que nos frustra, o qué nos frustra. ¿Qué frustra el amor divino? Al leer esta semana, hablamos de esto. Que la iglesia no es una estación policial, es un hospital, un hogar. Venimos al médico. El amor es un asunto del corazón. Las arterias de nuestro corazón tienen que estar limpiadas. Hay muchos bloqueos que frustran al Señor, y como resultado frustra el amor a otros miembros. Avancemos a Marcos 12, porque esto nos muestra que nuestro amor, el amor con lo cual nos exhorta a que lo amemos, no es un amor emocional o una reacción o un amor que reacciona, sino como algo que requiere todo nuestro ser. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Marcos 12:30. Este amor requiere todo nuestro ser, no solamente nuestra emoción, sino nuestro corazón, que incluye nuestra mente, voluntad, emoción, envuelve nuestro ser completo. Y este amor se origina interiormente, no algo exterior que fluye, sino algo interior. Así que veremos este asunto de que nuestro corazón, el cual es nuestro ser interior, necesita ser tratado, necesita refrescado. Las arterias necesitan ser limpias, los bloqueos tienen que ser sacados, limpiados. Tenemos que ser llevados por este amor divino. Esto requiere que consideremos estos asuntos delante del Señor, no una manera de introspección, sino para estar bajo el alumbrado del Señor. Así que aprecio estos versículos de Salmos. El salmista nos habla de, mientras avanzamos en Salmos 139:23. Nuestro corazón puede ser torcido, perverso. Estaba con los jóvenes anoche y cubrimos este asunto, lo que la iglesia está cubriendo, el asunto del amor. Y estaba muy interesante. Y dijo, sí, sabemos lo que es el amor. El amor es que tenemos que amar a los enemigos. Y si no te gustan, igual tienes que amarlo. Sonaba como Pedro antes de fallar. Señor, te voy a amar hasta la muerte. Pero lo que hemos pasado ya por fallas, nuestra reacción es lo opuesto. Señor, no lo puedo hacer. Señor, ¿cómo amar? Porque hemos tratado y hemos fallado. Pero nuevamente, no creo que caigamos en esta trampa de introspección para mirarnos a nosotros mismos, sino que tenemos que ser, en estos versículos en Efesios, tenemos que ser llenos hasta toda la plenitud de Dios. Y aprecio que este versículo el hermano trajo en Romanos 5, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que si sentimos que estamos cortos de amor, necesitamos abrirnos al Señor para ser llenados de este amor. Así que esto nos va a llevar, como nos muestra en el libro de Salmos, cuando en este asunto de amor tenemos una definición trascendente y vemos lo corto que estamos, vemos el contraste en mi consideración bajo el alumbrado del Señor. Vemos muchas cosas, muchas frustraciones, muchos bloqueos que se levantan contra lo que está el corazón de, en el corazón de Dios, contra su deseo. Y nos vamos a Mateo, versículo 16. Tenemos que ver lo que está en el corazón de Dios. La iglesia está en el corazón de Dios. La edificación de su cuerpo está en el corazón de Dios. Aún cuando el Señor reveló este asunto de la iglesia a sus discípulos, yo edificaré mi iglesia, inmediatamente habló de la puerta del Hades. Y luego habla, el Señor le dice a Pedro que te daré las llaves del reino de los cielos. Y aprecio que recientemente el hermano Edmar estuvo aquí y compartió qué es la llave del reino. Objetivamente hablando, cuando habló en Hechos 2 y 10, las llaves fueron abiertas del reino de los cielos, primero a los judíos y luego a los gentiles, a los griegos. Pero subjetivamente, las llaves del reino es para cerrar las llaves del Hades en nuestra experiencia. Esto es lo que se levanta para frustrar el amor por el Señor, por la iglesia, por los creyentes y para frustrar la edificación del cuerpo de Cristo. Y estas cosas nos son mostradas, que nos mostró el hermano Pedro, porque su respuesta es, cuando tomamos el asunto del Espíritu, las puertas del Hades se levantan eventualmente. Versículos 22 y 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Dios tenga misericordia o compasión de ti, Señor, de ningún modo esto te suceda. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar la vida de su alma la perderá, y el que la pierda por causa de mí la hallará. Vemos estos tres asuntos del yo, nuestra mente, con el pensamiento satánico que es inyectado, y nuestra vida del alma. Son cosas que frustran en nuestro amor por el Señor, nuestro amor por los creyentes, nuestro amor por la iglesia. No tengo esta mañana para entrar en estos asuntos en detalles, pero consideremos este asunto del yo. En Romanos 12:3, no tenemos que pensar más alto de nosotros lo que debemos. Porque si pensamos de esta manera, nos estimamos a nosotros como algo. ¿Y cómo tratamos a los otros? A los otros creyentes, ¿verdad? A otros hermanos y hermanas. Este asunto vino cuando estábamos hablando de lavado, lavamiento de los pies en Juan 13. Tenemos que humillarnos nosotros mismos para lavar los pies de los otros. Estamos en una posición donde nos ceñimos y nos humillamos. Por un lado, no es fácil servir a otros. Por otro lado, no es fácil ser servido, porque vamos a sentirnos inconfortables, incómodos. No quiero que alguien me venga a lavar los pies. No, yo puedo hacerlo yo mismo. No tienes que lavar mis pies. Pero este es el yo. Esto frustra nuestro amor por unos a otros. Y estas cosas tienen que ser tratadas completamente. Tienen que ser aseguradas, cerradas, para que el amor de Dios pueda fluir. ¿Cómo hacemos esto, verdad? Esta es la pregunta que siempre me pregunté. ¿Pero cómo hacemos esto? Tenemos que ver primero que este es un asunto de, por ejemplo, este asunto de pensar más no tener un concepto más alto de uno de lo que debo tener. Este asunto, para no pensar de esta manera, toma tiempo. Tenemos que estar continuamente en este proceso de ser llenado por el Señor. No deberíamos morar en el asunto negativos, porque vamos a pensar, ¿cómo amo a esa persona? Porque es X, Y y Z. Nuevamente, considerando estas cosas, me doy cuenta de que tenemos que amar al Señor. Nuestro amor por el Señor tiene que ser reavivado. Este es el primer paso. Si no amamos al Señor, entonces ninguna de estas cosas son solamente símbolos. No hay contento con contenido de lo que estamos hablando. Tenemos que ser atraídos por el Señor. Quiero regresar a 1 Corintios 13. Corintios 13, 5. El amor no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Pienso que muchas veces también caigo en esa trampa de que considero cómo amo, y somos envueltos en un pretzel. Y nos volvemos muy complicados. Pero aquí fui recordado que el amor no busca lo suyo propio. ¿Qué es una cosa? En Salmos 27:4. Una cosa he deseado, y esta buscaré, que more en la casa del Señor. Y esta es la iglesia. En Lucas 10. Habla de, estaba ocupada de muchas cosas, pero María había escogido la mejor parte, sentado a los pies del Señor, y ella se perdió, porque ella estaba ahí escuchando lo que estaba en el corazón del Señor, cuál era su deseo, cuál era la preferencia del Señor. Y en Apocalipsis habla de una cosa. a la epístola en Efesio, en Éfeso, una cosa tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Es tan fácil que nos distraigamos de muchas cosas y que lleguen a ser complicadas y deseamos hacer una cosa. Nuestro Señor es muy simple. Hay una sola cosa en su corazón y esa una cosa es la iglesia. Y para que la iglesia, para que la novia esté lista, el cuerpo tiene que ser edificado. Por lo tanto, la edificación del cuerpo de Cristo está en su corazón. Siento que tenemos que ser simplificados para tener cuidado por este una cosa. Si estimamos la iglesia, si estimamos el cuerpo como el Señor estima, entonces contamos todo lo demás como pérdida. Esta frase, que estimemos, si nos enfocamos en esta cosa, entonces todo lo demás no importa. Porque la iglesia opacaría todo lo demás. El Señor fue a la cruz por el disfrute. Él vio el disfrute puesto delante de Él. Se despojó a sí mismo. En Filipenses 3 habla de el proseguir de Pablo al Señor, que Él consideró esta cosa y consideró todo lo demás como pérdida. En 2 Corintios 12:15 habla de vamos a 2 Corintios 11. El amor es algo simple, así que tenemos que ser más rescatados. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, con su astucia engañó a Eva, se corrompan vuestros pensamientos, apartándose de alguna manera de la sencillez y pureza para con Cristo. Pablo, no sé cómo Pablo expresó esto, pero esto está en el corazón de Dios. Hemos sido desposados con un esposo, a Cristo. Tenemos que amar a Cristo. Amar a Cristo, amar a Dios con nuestro primer amor. No es el amor como cuando recién fuimos salvos. Este primero es en cualidad, en calidad, el mejor, en prioridad. Cuando dices esto, es no solamente es el primero, sino que el segundo y el tercero y el cuarto y es el último. Él es todo, porque simplificamos. Simplificamos amar una cosa a Cristo y lo que está en su corazón. Y lo que está en su corazón es la iglesia. Y para que la novia esté preparada para que él regrese, el cuerpo tiene que ser edificado. Señor Jesús, cuánto desesperadamente necesitamos ver este una cosa. No ser atraídos por las muchas otras cosas, sino tener cuidado por este una cosa. Y luego contamos el resto como pérdida y estamos deseosos de pagar el precio, porque este asunto del amor, el amor causa algo. El amor causa algo. En Juan 15, el Señor dio su definición del amor. Versículo 11, Juan 15, 11. 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor pagó su precio último para redimirnos, para ganarnos, para que Él pueda producir la iglesia. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Pablo tenía que tener esta oración, que estaban pensando los corintios en muchas cosas y tenían que ser simplificados. No sé cómo más decirlo, pero tenemos que ser simplificados por tener cuidado por una cosa, tener cuidado por el Señor y ser atraídos por Él. Es muy fácil para nosotros estar en esta esfera de la introspección y sentir que necesitamos amar al Señor, así que tenemos que levantarnos. Hay una nota en Efesios 3 que habla de que el amor de Dios es Cristo mismo. Habla de este amor que sobrepasa. Cristo es inmesurable y también es su amor. Pero podemos conocer este amor al experimentar este amor. Necesitamos ser atraídos por el Señor. Necesitamos estar un tiempo con Él, ser atraídos por Él. Si estamos en la presencia del Señor, si no hay nada entre nosotros y el Señor, si solamente lo apreciamos, Él es un imán y Él nos atrae. Cuando nuestro corazón se torna, cuando no estamos mirándolo a Él, entonces es difícil que Él nos atraiga, porque estamos mirando a otras cosas. Pero tengo unos pocos versículos como para que a ver qué hacer cuando nuestro corazón se enfría, cuando nos damos cuenta que en nuestra experiencia perdimos nuestro primer amor. Tenemos en Romanos 5:5, tenemos que darnos cuenta de que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No somos la fuente de este amor. Amamos porque el Señor nos amó primero. Y este amor ha sido derramado en nuestros corazones. Si es que nos tornamos, podemos experimentar este amor. Luego en Romanos 12, creo que ya nos enfocamos en este 12:1. Tenemos que presentarnos a nosotros mismos. Si nos damos al Señor, le miramos a Él, entonces nos da una oportunidad para atraernos. Nuevamente, no es un asunto que se origine en nosotros, sino que es, no es algo que nosotros merecemos y ya está. La manera es que primero somos atraídos por el Señor y luego amamos. Este asunto del amor, nuestro concepto tiene que cambiar. En Romanos 12 según Corintios 3:18 habla de nuestro transformar, pero comienza, tenemos que tener una cara descubierta, tenemos que tener, entonces, mirando al Señor, y luego, mientras le contemplamos, mientras lo miramos, reflejamos, somos cambiados. Es tan importante que en nuestro diario vivir necesitamos ser aquellos que aman al Señor. Aún a través del día, tenemos que decirle: Señor, te amo. Y si no sentimos que lo amamos, tenemos que decirle: Señor, siento que no te estoy amando ahora. Señor, necesito a tornar mi corazón a ti, Señor. Torna mi corazón a ti, Señor, tráeme. Es un ciclo, no es un asunto de una vez, pero este romance es algo que tenemos que ser atraído a Él, al Señor, una y otra vez. Segunda Corintios 5:14. Señor, constríñeme con tu amor. Tenemos que ver otra manera para sostener este amor. Otra manera para amar al Señor es comerle como el árbol de la vida. En Apocalipsis 2:4, el Señor habló a los iglesias en Éfeso que habían dejado el primer amor. Pero ¿cómo vencemos esta situación? Para los vencedores les dio a comer del árbol de la vida. Así que necesitamos venir a Él como nuestra fuente para comerlo, para ser atraídos por Él. No sé si tenemos los versículos, pero necesitamos ser constreñidos con su amor, cautivados por su belleza. Necesitamos, en esta manera, cuando somos fortalecidos para dar al Señor el primer lugar. Cuando el Señor, en Colosenses 1:18, habla de que Él tenga el primer lugar en todo. Dar al Señor el primer amor. Que tenga el primer amor. Es darle el primer lugar en todas las cosas. En las personas, asuntos y cosas. Él tiene que ser todo para nosotros. Primero digo, tenemos que ser atraídos por el Señor. Necesitamos mirarlo, contemplarlo. Si nuestro amor por el Señor no está fresco, necesitamos venir al Señor. Señor, atráeme. Necesito ser amado. Necesito para que pueda yo cause que yo pueda amarte más. Cuando el Señor tiene el primer lugar, entonces lo que está en el corazón del Señor viene a estar en primer lugar. Cuando amamos al Señor, prácticamente, como vemos eso, es porque amamos a los hermanos. Nos amamos unos a otros, porque eso está en el corazón de Dios. De esta manera, somos constreñidos. Esto causa... El amor es ciego, pero no estamos amando al Señor en un tubo de ensayo. Pero amamos al Señor al máximo. Somos más que vencedores a través de Él que nos amas. Así vencemos cada situación. Quiero terminar con este versículo en Romanos 8, 8:35-39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Según está escrito, por tu causa somos muertos todo el día. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. En conclusión, vemos que el amor es algo que Pablo trajo, que aún supera. Hablo de profetizar. En Juan 15 vemos que el amor es la condición en la cual necesitamos para llevar fruto. No solamente fruto del Espíritu, sino para llevar fruto en términos de nuevos creyentes. Tenemos que proseguir el amor. Y eso requiere un ejercicio. Un ejercicio para tornarnos, para ser atraídos por el Señor, para que podamos darles el primer lugar. El primer amor, y podemos darles el primer lugar en todas las cosas. Señor, haz, y luego lo que está en el corazón de Dios llega a ser duplicado en nuestro corazón. Señor, duplica tu corazón en nuestro corazón, y mientras estamos en este amor, una relación de amor con el Señor, entonces el cuerpo se edifica en amor. Amén.